Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Es el Dios que crea, es el Dios que dice que existan los planetas y existieron, que exista la luz y existió, que existe el hombre y existió. Ese es el poder de la palabra, y ahí es en donde nosotros entramos en este misterio.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de abandonar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.
Dentro de la estructura del Evangelio de San Lucas, podemos notar una progresión. Y para poder entender un poquito cómo se va a ir desarrollando el Evangelio de Lucas, aunque vamos a tener ahorita que cortarlo, porque empezamos ya la cuaresma esta semana, es importante que nos vaya quedando claro algunas ideas de cómo él va desarrollando y estructurando su Evangelio. Lo primero que tenemos que saber del Evangelio de Lucas, además de que está dirigido a los pueblos paganos, a los que no conocían al Señor, una de sus ideas fundamentales es la formación de los discípulos. De manera que todo el Evangelio está pensado por el evangelista con la idea de que quien lo lea pueda entender qué es un discípulo y se sienta animado a hacerlo. Por eso empieza, como lo veíamos ya la semana pasada, que les daba también algunos rasgos de este evangelio, con el tema del profeta. Se presenta como un profeta. ¿Con esto qué les dice a sus lectores? El camino del Señor es un camino para los profetas. El tema es predicar. No podemos extender el reino si no lo predicamos. Y esto pues le va a quedar muy claro a la primera comunidad, que a través del apóstol San Pablo, en su capítulo 10, nos muestra desde el versículo 10 prácticamente hasta el 17 esta necesidad de predicar. ¿Cómo creerán si no se les predica? Entonces es un elemento fundamental la predicación. ¿Por qué? Culmina toda esta enseñanza de Pablo en el capítulo 10 de su carta a los Romanos con el versículo 17. ¿Por qué? Porque la fe viene de la escucha. De manera que si no escuchamos la palabra, hermanos, pues lamentablemente no vamos a desarrollar nuestra fe. Entonces, para San Lucas, que es contemporáneo y mantiene la teología paulina, esto es uno de los elementos fundamentales, que se predique. Entonces, había que presentar al inicio del Evangelio al predicador. Pero inmediatamente después tiene que darse esta dialéctica que veíamos la semana pasada, el profeta pues va a ser un perseguido. Tiene que quedarle claro al seguidor de Cristo, al discípulo, que lo van a perseguir. Ya desde el inicio. Esto nos tiene que quedar claro. Por eso es que inmediatamente, después de que se presenta como profeta, a diferencia de los otros sinópticos, en el que esto se desarrolla en otro contexto, pues nos presenta este rechazo de su pueblo que lo quiere despeñar. De manera que nos quede claro que el profeta va a ser siempre perseguido, el discípulo va a ser perseguido, tú y yo vamos a ser perseguidos. Cuando yo empiezo a leer el Evangelio de Lucas, inmediatamente me queda claro que sí, hay que predicar, pero que esta predicación va a venir siempre acompañada, como lo vimos la semana pasada, de la persecución. El siguiente tema que nos presenta es el tema del seguimiento, es decir, ahora viene la invitación a que tú, el lector de Lucas, nosotros que estamos leyendo Lucas, se den cuenta de que tú eres ese profeta, tú eres el invitado a participar de este misterio. Y por eso nos presenta, en el siguiente acto, nos presenta, después de unos versículos que no leímos, que vale la pena leer, ¿verdad?, en donde nos presenta una curación en la sinagoga y algunos otros elementos importantes, el siguiente elemento que nos va a presentar va a ser el llamado. Aquí encontramos, a diferencia de los otros sinópticos, de una forma particular, el llamado a formar parte del cristianismo, a ser parte del grupo de redimidos. Y estamos representados básicamente en San Pedro y en sus amigos. En este caso nos mencionan a Santiago y Juan, los otros dos pescadores que son nombrados el día de hoy. Este llamado va a requerir de una condición fundamental, que es el centro de nuestra perícopa. Para poder ser un buen discípulo, necesito creer y confiar en su palabra. No podemos tener discípulos que no crean o que no confíen en la palabra del Señor, porque fundamentalmente el proceso de redención se va a dar a través de la obediencia. La desobediencia, como lo vemos en el capítulo 3 del Génesis, encontramos que precisamente la desobediencia es la causa de todos los males de la humanidad. Esta desobediencia se va a ver ahora sanada con la obediencia de Cristo. De manera que los seguidores de Cristo, uno de los elementos fundamentales va a ser la obediencia. Sí, el tema fundamental en la redención, el tema fundamental en un discípulo es la obediencia. Un discípulo que no obedece no es discípulo. ¿Okay? O sea, un cristiano, la norma fundamental de su cristianismo tiene que ser la obediencia, y particularmente la obediencia a la palabra de Dios. Hoy no entraré de lleno a tocar un tema en general de la obediencia que en otros pasajes he visto y que tendría que ver con la obediencia particularmente de los niños, de los jóvenes, a sus padres y a las instituciones. Hoy quisiera más bien centrar, porque es el tema que nos presenta el Evangelio de hoy, la obediencia a la palabra. Yo quisiera que iniciáramos nuestra reflexión desde el texto que hoy leímos en el Evangelio de Lucas capítulo 5 y que vayamos directamente al versículo número 5. En este versículo leemos lo siguiente. Simón le contestó: Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Otras traducciones nos presentan un acercamiento mejor al texto griego, que es confiando en tu palabra. ¿Sí? Lo importante no es nada más el que yo te lo mando, sino que confío en tu palabra. No sabemos qué es lo que dijo Jesús a los pescadores, a la gente que estaba esa tarde o esa mañana ahí con él. Eso no lo sabemos. Sin embargo, lo que escuchó Pedro, porque estaba ahí junto, ya que usó su propia barca, dice que estaban lavando sus redes, pues le impactó a tal punto que está dispuesto a hacer una locura. Hacerle caso en cuestiones de pesca a quien apenas está conociendo y que pues escasamente sabría que es un carpintero. Es verdad, y por eso es importante que vayamos asimilando todos los elementos de los evangelios, porque nos van dejando pistas que son importantes después traer a la memoria. Recordarán que iniciando el capítulo 4, dice, muéstranos aquí las obras que ya has hecho en Cafarnaúm. Es decir, la gente del lago ya conocía a Jesús, al menos habría oído hablar de él. Habría oído hablar de ciertos prodigios y de ciertas cosas que este maestro hacía. De manera que entre esto que ellos ya habían escuchado y lo que en ese momento escuchan de Jesús, mueve a Pedro a hacer una locura. Le dice Jesús, a ver pescador, tú que te las das de muy salsa, tú que crees saberlo todo en la pesca, vete mar adentro y tira las redes. Pedro le dice, obviamente, Maestro, hemos trabajado toda la noche. Cualquier pescador sabe que en el día, de ordinario, no se pesca. ¿Por qué? Porque en el día el pescado se va al fondo. Busca un mar más fresco. No hay pescados, maestro. No hay peces en el día. O sea, él está convencido de eso, pero... confiando en tu palabra, ¿qué escuchó Pedro? ¿Qué es lo que le impactó tanto para decir, pero confiando en tu palabra, voy a tirar mis redes? Imagínense los otros pescadores que estaban con Pedro. Este cuate es un chiflado. Y luego este sonso haciéndole caso. Ya lavamos las redes. Y otra vez las vamos a tener que meter al agua, se van a volver a ensuciar, vamos a tener que volver a lavarlas y todo para nada. Típico del que no entiende por qué tiene que hacer las cosas, ¿no? Siempre les refiero al chiquillo, ¿verdad? O al muchacho que le dice a su mamá, mijito, ve por favor a comprar los refrescos o las tortillas. Y el huerco que está viendo la televisión, que quiere hacer otras cosas, no le queda más que obedecer y dice, Chihuahua, ¿por qué a mí? Siempre me mandan a mí, ¿por qué no mandan a mi hermano? Y ahí va rezonga y rezonga todo el camino, ¿verdad? Finalmente hace la voluntad del Padre, rezongando, pero la hace. Pues yo creo que los compañeros de Pedro, que luego iban a tener que lavar las redes de Oquis, ¡ay, cómo se le ocurre a este hacerle caso a un carpintero que no sabe nada de pesca! ¿No es verdad que muchas veces esta es nuestra reacción a la palabra del Señor? Que pensamos que lo que nos está diciendo es una locura, es una tontería. Tienes que perdonar 70 veces 7. Maestro, por el amor de Dios, se me hace que no estás ubicado. La palabra de Dios, mis amados hermanos, nos dice cosas que no entendemos, ¿no? Que nos suenan raras, ilógicas. Casi... pues imposibles de vivir. Parecería de repente una utopía todo esto, ¿no? La invitación al discípulo, la invitación a ustedes y a mí, es a creer en las cosas tontas que parece que dice la Escritura, pero que resulta, mis amados hermanos, que es palabra de Dios. Es decir, no es la palabra de un carpintero chiflado que anda, pues se acercó a la playa a decir, tiren las redes. No. Es un carpintero. Nada más que es un carpintero que tiene una sabiduría increíble. Eso es lo que Pedro escuchó esa mañana ahí. Cuando Pedro escucha a Jesús hablar, su corazón se empieza a transformar. O sea, la palabra de Dios tiene ese poder transformante en el corazón. Si ustedes recuerdan el final del Evangelio de Lucas en el capítulo 23, recordarán ese pasaje en el que iban los discípulos caminando, Jesús se acerca a ellos, después de que se les revela al partir el pan, ¿qué es lo que dicen los discípulos? No es verdad que nuestro corazón ardía cuando nos hablaba. Este es el poder de la palabra de Dios, hermanos. Es un poder misterioso. Siempre me llama la atención cuando doy el curso de evangelización, cómo es bien difícil que la gente, cuando tenemos un buen predicador, cuando se predica la palabra de Dios, nadie se va. La palabra de Dios tiene un poder seductor. Es misterioso. Es Dios que nos atrae. Es Dios que siempre nos ha llamado. Es esa palabra que nos creó y a la cual tenemos nosotros que volver. Por eso cuando nos habla, nuestro corazón arde. Y seguramente que algo semejante pasó en el corazón de San Pedro, a tal punto que está dispuesto a hacer una locura. Meterse al lago, después de haber trabajado toda la noche, sabiendo que en el día no hay peces, hacerle caso a este pescador que no sabe de pescados, nada, sabe mucho de clavos, sabe mucho de maderas, pero seguramente que de peces poco. Pero cuando lo oyó predicar, dijo, este hombre sabe más. Este hombre seguramente tiene algo que yo no sé, pero que me impulsa, me impulsa a hacer lo que él dice. Cuando nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, entonces se producen cosas impresionantes, como la que acabamos de ver. Pedro acepta ir y entonces se produce una pesca milagrosa. Lo que pasa ahí es producto de un milagro. ¿Por qué? Porque en el día no hay peces. No es que en ese momento iba pasando por ahí un cardumen y entonces, ¡ay, mira qué buena onda, agarramos! ¡No! En el día, en los lagos, no hay peces. En la parte donde está profundo, porque el pescado tiende más bien a irse hacia abajo. ¡Fue milagroso! Hermanos, en nuestra iglesia no se producen muchos milagros hoy en día porque nosotros no le creemos a la palabra. Porque creemos muchas veces que lo que vemos aquí pues corresponde a una época que ya no es la nuestra. Porque no creemos que podemos imponer las manos en los enfermos y van a sanar. Y hermanos, ustedes se llevarían tremendas sorpresas si empezaran a creer lo que dice aquí y lo empezaran a hacer. Testimonios de muchísimos hermanos a los que les he dicho, especialmente con sus hijos. Impónganles las manos. Es que está muy inquieto, no está durmiendo bien. Es que tiene algunas enfermedades de su estómago que no se le llega a componer. Hermanos, impónganle las manos. Eso dice Jesús. ¿Sanarán? Ahora, ¿sanarán o no sanarán? Esa es cosa de Él. ¿Encontraré o no encontraré pescados? Eso es cosa de Él. Él quiere ver si creo o no creo. Pero de veras que nos llevaríamos unas sorpresas impresionantes. No tendría suficiente tiempo para platicarles mis propias experiencias en torno a hacerle caso a la palabra de Dios, particularmente en el tema de sacar la enfermedad de los enfermos. Impresionante. Impresionante. El problema es que no creemos, no confiamos en que tengamos este poder. Y si Él dice que lo tenemos, confía. Confía en toda su palabra, aún en las cosas locas. Pero si eres una persona cualquiera, no tengo ni dones ni cosas raras, ni soy un gran servidor de la iglesia, no pertenezco a los ministros extraordinarios, ni estoy de dirigente de un grupo. No, 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 no. ¿Eres bautizado? Sí. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Crees en su palabra? Sí. Impone las manos a tu enfermo y vas a ver qué pasa. A ver qué pasa. Jesús le dijo, ve y tira las redes. Le dijo, ¿y vas a regresar con un gran cargamento de peces? ¿Eso le dijo? ¿Qué le dijo? Echa las redes, ¿no? Digo, le echamos porque esperamos traer peces, pero él no le dijo, le prometió, ¿y vas a traer una gran cantidad de peces que se te van a romper las redes? No. Impon las manos en los enfermos, van a sanar. En este momento, mañana, ¿de qué van a sanar? Él dijo, impon las manos. Pero es una loquera, Señor. ¿Yo quién soy? Pues eres alguien que cree en mi palabra. ¿Eso es lo que tú eres? Impon las manos. Y así como eso podríamos encontrar tantas, tantas cosas. En el Antiguo Testamento encontraríamos, por ejemplo, al buen Moisés, Éxodo 14:15. Se encuentran copados los israelitas. Por un lado, los egipcios que vienen con la idea de hacerlos pomada. Y por el otro lado, flanqueados por el mar que ya no los deja pasar ni irse a ninguna parte. Ahora sí, ya nos cargó el pintor aquí. Si ustedes leen el capítulo 14 del Éxodo, en este versículo 15, el Señor le dice a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. ¡Ey! ¡Señor! Digo, no sé si te has dado cuenta de allá del cielo que adelante está el mar. Hello, dirían los muchachos, ¿verdad? Moisés le diría al Señor, hey, hello, contigo. O sea, digo, no sé si te has dado cuenta que aquí adelante está el mar. Dice, ordena a los israelitas que sigan adelante. Y tú, ¿ok? Levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas crucen en seco. A ver, Señor, déjame ver si te entendí bien. Tengo que decirle al pueblo que se ponga en camino, enfrente del mar. Sí, exactamente, eso es lo que quiero que hagan. Y que tú extiendas tu bastón y tus manos enfrente de él para que puedan cruzar el mar. Hello. ¿Tú lo harías? Es una locura esto. ¿Y qué hace Moisés? Cosas locas. Entonces Moisés se pone enfrente del mar, extiende su bastón, extiende sus manos, y el mar se empieza a abrir. Y entonces dice que en ese momento empieza a soplar un viento fuertísimo que empieza a abrir el mar. Y empieza a abrirse el mar hacia los lados y lo mantiene abierto. Y Moisés y los israelitas con la boca abierta. ¡Wow! ¿Qué es esto? Moisés, haz lo que te digo. Dile que se pongan en camino para que puedan cruzar a pie enjutos, sin mojarse. Yo voy a hacer algo. No sé qué vaya a hacer el Señor, porque en este versículo dice, y tú levanta el bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas lo crucen en seco. Parte el mar en dos. ¿Les hace sentido esto, hermanos? Nada más porque sabemos el final de la historia. pero a mí no me haría sentido. Estamos hablando de un mar. ¿Okay? Cuando nosotros nos arriesgamos a hacer lo que Dios nos pide, vamos a ver cosas impresionantes, maravillosas, tremendas de parte del Señor. Abran su Biblia en Marcos 6, verso 34. Vamos a ver otro prodigio inmenso de nuestro Señor, en el cual nuevamente pues involucra a sus discípulos para que crean, para que hagan. Marcos capítulo 6, voy a leer desde el 34 para entrar en el contexto. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas alrededor y se compren algo de comer. Verso 37. Ahí va la locura. Pero Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Nuevamente la expresión que me viene a la cabeza es hello. ¿Ah? Denles ustedes de comer. Es como si ahorita me dijera el Señor: Padre, dale de comer a la gente que está ahorita aquí en tu misa. Ya bastante te alargas con la homilía, pues por lo menos que tengan algo ahorita para comer, ¿verdad? Señor, pero lo único que tengo es una barrita de frutas. Hello contigo. Mira, esto es todo. ¿Cómo les voy a dar de comer? Dice, ellos respondieron: ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente del salario de 200 días para darles de comer? No, quiero que ustedes les den de comer, no que vayan a comprar nada. ¿No? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó, ¿sí?, otra vez pónganse a jalar, que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció la bendición. Partió los panes, se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar saciados. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado y con ellos llenaron 12 canastas. Ya sabemos que el número 12 quiere decir pueblo, ¿verdad? Y los que comieron aquellos panes fueron 5,000 hombres. Señor, o sea que con una barrita de frutas le puedo dar de comer a 700 gentes. ¿Sí? Basta que creas. Basta que estés dispuesto con fe, con fe, a hacer lo que yo te digo. Lástima, hermanos, ahorita no me dice que les dé de comer, ¿eh? Sino porque ahorita pues ni barrita de frutas tengo, tendría que ver a ver si alguien la trae por ahí. Pero no me está pidiendo, creo en este momento que lo haga. Pero, ¿tendría el poder para hacerlo? ¡Claro que tendría el poder para hacerlo! ¡Claro que tendría el poder para hacerlo! En otra parte de la Escritura dice: les podrían decir a una montaña: arráncate y plántate en el mar y te haría caso. Le podrían decir. Es decir, tenemos el poder, le podrían decir. Imagínense que me entrara la locura y que creyera que verdaderamente lo puedo hacer y le dijera: cerro de la silla, arráncate y plántate en el mar de Cancún. Imagínense que tendríamos que ir a ver el cerro de la silla a Cancún. Digo, sería una... ¿para qué voy a hacer eso? Pero de que tengo el poder, sí lo tengo. Porque es palabra de Dios. Es palabra del Señor. La palabra del Señor, mis hermanos, nos introduce en un misterio inmenso, en el misterio del poder de Dios. Su palabra es Dios mismo. Es el Dios que crea, es el Dios que dice que existan los planetas y existieron, que exista la luz y existió, que existe el hombre y existió. Ese es el poder de la palabra. Y ahí es en donde nosotros entramos en este misterio. Es un misterio que obviamente nos sobrepasa y por eso es difícil creer que esto exista, porque es más grande de lo que podamos pensar. Es increíble que yo pueda poner las manos en un enfermo y que este enfermo sane. Dice el padre Amort que un exorcismo es uno de los milagros más potentes que existen en el mundo, porque es la lucha contra un ser infinitamente superior a quien está realizando el exorcismo. Y si no fuera por la acción de Dios, una acción mucho más potente que el poder sacar peces, que el poder multiplicar panes, si no fuera por esa acción, la persona no se liberaría jamás. Y sin embargo, el exorcista tiene el poder para decirle al espíritu inmundo, como lo hacía Jesús, yo te lo ordeno, deja a esa persona. Y el espíritu obedece. Igual que obedecía Jesús. ¿Por qué? Porque es la palabra, es la promesa de Jesús. Es entrar en este misterio donde lo imposible resulta posible, donde las locuras se hacen coherencias, donde la realidad que nos supera se hace concreta y tangible. Ese es el poder de la palabra, ese es el poder de este libro que tengo en mis manos y que ustedes tienen ahorita ahí en su regazo. Es el poder de un Dios que nos cede a través de la fe, de la confianza en Él, el poder de hacer maravillas, multiplicar peces, multiplicar panes, abrir los mares, plantar cerros en otra parte, resucitar muertos, etc. ¿Por qué podemos hacer eso, hermanos? Lo podemos hacer porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dice en el capítulo 5, en el verso 32 de Hechos, porque Dios le ha dado su Espíritu Santo a quienes le obedecen. Por eso una persona que es obediente al Señor puede hacer cosas increíbles en su vida. No él, sino el Espíritu Santo que Dios le ha dado por esa obediencia. Muchas veces dicen, Padre, es que no me jala. Ya le impuse las manos a mi hijo y no le hace nada. A ver, ¿y estás obedeciendo a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios en todo lo demás? Porque pues eso sí está bien padre ahorita, porque ahorita lo necesito. Ahorita necesito sanar a mi hijo, necesito sanar a mi mamá, a mi papá, etcétera. Pero a ver, ¿estás obedeciendo cabalmente a Dios en todas las demás áreas de tu vida? Como por ejemplo la que ahorita decíamos, de perdonar. ¿Le estás obedeciendo en la parte de, pensemos en Juan 6, comulgar todos los domingos? Y así podríamos hacer una mención de un sinnúmero de elementos en donde tendríamos que ver si realmente estamos obedeciendo. Porque por eso luego no jala este rollo. Porque no obedecemos a Dios cabalmente. Dice claramente este texto de Hechos 5:32, que Dios da el Espíritu Santo, que es el actuador, es el poderoso, porque nosotros no tenemos poder. Él da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Vean cómo al centro nuevamente de todo, mis hermanos, está la obediencia. Porque la desobediencia destruye, nos mete en la oscuridad, nos lleva al pecado. Mientras que la obediencia nos mete en el misterio de Dios. Nos mete en el misterio de lo increíble, de lo imposible que se hace realidad. Obedecer a Dios nos introduce en el misterio de su poder, de su gracia, de su amor. San Juan, en el capítulo 15, en el verso 7, nos refiere un texto que viene a confirmar lo que ahorita estaba comentando. Dice el apóstol estas palabras de Jesús: si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Pidan lo que quieran. Señor, quiero una pizza. Órale, sopas, la pizza. O el texto dice pizzas no. ¿No, verdad? Pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Si permanecen fieles a mis enseñanzas. No tengo pizza. Pues revisa a ver si tu vida está conforme a lo que Él quiere, ¿verdad? Pidan lo que Él quiera, pidan lo que quieran. Cuando toco los temas de totalidad con Jesús, es increíble, porque este texto, por ejemplo, no limita. ¿Qué quieres? Pidan lo que quieran. Es como cuando llega el papá, ¿no?, al restaurante. Y ya sabe, pues, de qué nivel es el restaurante, y ya sabe de qué nivel son los precios, y dice, pidan lo que quieran. Y de repente uno se queda así medio con ojo cuadrado, ¿no? ¿Lo que querramos? ¿Ya viste los precios aquí? Que hoy ve uno los precios en los menús y no sabe si es el número de serie o es realmente un precio, ¿verdad? Tráiganme un 348.25. ¿Qué es eso, ah? ¿Cómo va a costar una carne 348 pesos? Bueno, pidan lo que quieran. ¿Y a poco no nos dejamos caer en blandito cuando nos dicen pidan lo que quieran, chavos? Por eso a los chavos no los llevan a restaurantes, los llevan a las pizzerías y ahora sí, pidan lo que quieran al buffet. Hasta que se harten, órale. De pizza, papas y espagueti hasta que ya no les quepa más, ¿verdad? Pero imagínense, papás, que los llevan a un restaurante de esos cariñosones, ¿verdad? Hawái, el Paraíso y otros peores, ¿no? Y entonces le dice, pidan lo que quieran. ¡Ay, Carlitos! No, cuando llegamos ahí, dicen, y para el niño, el menú de niños, ¿verdad? Y pidan poquito. Papá, ¿puedo pedir esto? Y el papá voltea y ve el menú y dice, no, eso no. Jesús nos presenta este menú y nos dice, hermanos, pidan lo que quieran. Señor, cueste lo que cueste. Pide lo que quieras. Pero hay una condición. A ver, mijito, puedes pedir lo que quiera. Cualquier cosa, papá, hasta esta carne que está bien cara. Sí, puedes pedir lo que quieras, pero déjame preguntarle a tu mamá a ver si durante toda la semana te portaste bien. Ay, Carlitos, voy a terminar comiendo fideo. No, pues como me porté, se me hace que ni fideo alcanzo, ¿verdad? Pidan lo que quieran, siempre y cuando obedezcan lo que yo les he enseñado. Entonces sí, pidan lo que quieran. ¿Ven qué hermoso es esto, hermanos? ¿Por qué es importante la obediencia? Porque la obediencia efectivamente nos mete en este misterio del poder, del todo se puede, del pidan lo que quieran, de las pescas del tamaño que era tan grande que tuvieron que venir los otros a ayudarle, de esa multiplicación de panes, en donde además de que todos comieron y era una multitud inmensa, todavía sobraron 12 canastos, de esa acción de Moisés en donde simplemente extiende sus manos y se abre el mar y el pueblo se salva. Desde esa acción de Jesucristo que obedeciendo al Padre le dice, Padre, no quiero ir a la cruz, pero no voy a hacer lo que yo quiera, sino voy a hacer lo que tú quieres. Y gracias a su obediencia, hermanos, hoy estamos aquí. Gracias a su obediencia, no solamente hoy estamos aquí, sino que el día de nuestra muerte estaremos con Él en el cielo. Este es el pago de la obediencia, la vida eterna, la felicidad, la sobreabundancia, el poder en su palabra. Pedro se dejó cautivar esa mañana por la palabra de Cristo. ¿Qué escuchó? No sé, pero lo tocó profundamente al punto de decir, voy a hacer una locura. Chavos, agarren las redes, pero Pedro, agarren las redes, les digo. Vamos al centro del lago. Y se mete al centro del lago. Hacer locuras. Esta es la belleza, hermanos, de nuestra vida cristiana. El poder hacer locuras y el saber que en medio de esta locura nuestra vida progresa y se desarrolla, la nuestra y la de nuestra familia. Pero ¿cómo lograr esto? ¿Cómo llegar a tener esta confianza? Pues, hermanos, la confianza nace del amor, nace del conocimiento. ¿A poco las chicas se casarían con el primer changolán que pasa ahí por la esquina? Pues no, ¿verdad? Hay que conocerlo. Y ese conocimiento nos va a llevar a un segundo paso, que es el amor. Y el amor me va a llevar a otro paso definitivo, que es la confianza. El que se casa confía en que el otro lo va a hacer feliz. Y eso está complicado, Imagínate que tú cuando te casas, tú confías que la persona con la que hasta ahorita has sido muy feliz en el noviazgo, no solamente va a continuar, sino que lo va a llevar a la plenitud. Te va a hacer inmensamente feliz. Esa es la confianza con la que los chavos se casan. ¿Pero por qué son capaces de ponerse en las manos de la otra persona? Pues porque lo aman, o dicen que lo aman. El amor nos lleva a la confianza. Estamos por iniciar la cuaresma. Yo quisiera invitarlos, mis hermanos, a que aprovecháramos esta cuaresma para crecer en nuestra relación con Jesús. Que esta cuaresma, en la que se presenta como una oportunidad idónea para crecer nuestra relación con la palabra, nos lleve a lo largo de esta cuaresma a conocerlo más, para que esto nos lleve a confiar más en su palabra y de ahí a una obediencia total, ilimitada. Esto redundará en una Pascua llena de bendiciones, de pescas milagrosas, de panes que se multiplican, de enfermos que sanan, de mares que se abren y nos preparan nuevos terrenos para nuestra vida. Aprovechemos esta cuaresma, aprovechemos que vamos a tener la oportunidad de meditar un poco más y darnos más espacio para poder tener contacto con la palabra, de manera que crezca nuestro amor en ella, crezca así nuestra confianza en ella y podamos nosotros hacer las locuras que nos pide muchas veces la palabra de Dios. Busquemos acercarnos más a la palabra, confiar en ella, obedecerla y veremos cosas maravillosas en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.